Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Arranca aquí la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo vamos a echar un buen rato contigo, hasta las 7. Los españoles vivimos más. Lo dicen unos datos que nos han llegado de Europa, pero ojo porque tenemos peor vejez que el resto de nuestros vecinos europeos. Vivimos peor a partir de los 65 años, sufrimos más enfermedades y tenemos más depresión a partir de los 65 años. A lo peor es que España no es un país para viejos y la alegría dura lo que dura la juventud. Dentro de un par de horas comienza la negociación del PSOE con Esquerra y hoy hemos comprendido los silencios de Sánchez en el debate televisivo, en el debate electoral. Sánchez estaba allí en el debate, venga a anunciar ministro, voy a poner una vicepresidenta económica y venga a escribir, que no sabemos lo que escribía. Casado vio el hueco y se lanzó.
¿Cuántas naciones hay en España?
Vamos a ver, señor.
Cataluña es una nación, sí.
De Galicia, de
Cataluña es una nación,
o en Galicia.
¿Cuántas
allí,
naciones
saben
hay
perfectamente,
en España,
señor Casado,
Sánchez,
que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades?
Sánchez apretó las mandíbulas, empezó a mover las manos con esa gesticulación que tiene a veces, que las manos parece que están repartiendo algo, y sin mirar a Casado, pues se puso a hablar de nacionalidades. No contestó. No contestó por si llegaba lo que va a llegar dentro de dos horas, por si llegaba la negociación con Esquerra, porque le convenía mantener abierta la puerta de la plurinacionalidad. Eso de la plurinacionalidad es muy útil para sentarse con Esquerra. Casado le había abierto el flanco y se volvió a lanzar a un Sánchez que escribía y escribía no se sabe qué.
¿Va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? Sí o no, es muy sencillo. ¿Sí o no?
¿Quién calla otorga, oiga, señor Sánchez?
Si usted dice
ahora mismo... ¿Quién calla otorga? Se metía por ahí Rivera en el debate. Rivera era muy entrón, era muy jugón en los debates. Hoy ya sabemos por qué en aquel debate Sánchez no quiso contestar si iba a pactar con los independentistas. Porque quería guardarse el comodín de Esquerra. Esquerra asiste hoy a la reunión, muy crecida, lógicamente, porque, claro, yo quito y pongo gobiernos. Esquerra quita y pone gobiernos, dice Rufián. Y crecida también Esquerra porque esta mañana hemos conocido el fallo, que no la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva de Junqueras. Junqueras ya está condenado, pero en su momento, cuando era preso preventivo, se presentó un recurso ante el Constitucional por esa prisión preventiva. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso, o sea, ha dicho que no fue una mala decisión tenerlo en prisión preventiva, respalda la prisión preventiva, pero no lo ha hecho por unanimidad. Hasta ahora las decisiones del Constitucional, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso, desde 2014 se habían tomado por unanimidad. Pero en este caso hay tres votos en contra, tres jueces que van a emitir un voto particular. Todavía no lo hemos leído, no se ha leído la sentencia, no han salido los votos particulares. No sabemos lo que dicen esos votos particulares, pero sí sabemos quiénes son los jueces que lo firman. El primero es Juan Antonio Siol, un juez que en su momento se pronunció contra la ilegalización de Sortu porque no la consideraba un partido, no consideraba a Sortu un partido heredero de Batas de ETA, de Batasuna. La segunda juez que ha votado de forma diferente es María Luisa Balaguer, que colaboró con la Junta de Andalucía cuando la gobernaban los socialistas. Y el tercer juez es Fernando Valdés Re, que se pronunció en contra de la reforma laboral de Rajoy. El que no haya unanimidad sobre la prisión preventiva de Junqueras difícilmente servirá para que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie en contra de la justicia española. Pero saber que hay tres votos particulares le permite a Esquerra acudir más contenta aún de lo que está a la reunión esta tarde con los socialistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que hoy se ha publicado una nueva encuesta del CIS de Tezanos que asegura que la situación de Cataluña influyó en el 43,9% de los votantes. Lo que no se publica esta vez es en la encuesta es la intención de voto. Desde el CIS lo justifican porque el resultado del pasado 10N ya recoge esta situación. Y en Badajoz han encontrado pinturas rupestres con 5.000 años de antigüedad. Estos dibujos fueron localizados en el paraje de San Juan de Alburquerque hace un año, pero ha sido ahora, después de que los investigadores lo hayan estudiado, cuando se ha dado a conocer. Y fíjate, nos han llamado mucho la atención un experimento que se ha hecho en una fábrica de automóviles. Han cambiado el bocadillo de chorizo de toda la vida por unos bocadillos con aguacate, con humus y resulta que...
Qué modernos.
Bueno, pues los trabajadores en solo 6 meses en general han mejorado en su salud. Bueno, vamos a hablar a cuenta de esa historia.
Otra cosa es en su humor.
Exacto. Bueno, lo contamos luego, de todas formas, cómo ha sido esto. Pero nosotros contigo queremos hablar de bocadillos, sí. El bocata de toda la vida. Si lo sigues comiendo, si no, ¿de qué te lo preparas? ¿Cuál es tu favorito? Que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se ha terminado la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tenemos clasificados al Real Madrid y al Barça, que ayer ganó 3-1 al Borussia Dortmund. Y a la espera al Atlético de Madrid y al Valencia, que ayer empató en casa en Mestalla 2-2 con el Chelsea. Hoy tenemos Europa League, juegan los 3 equipos españoles. 5:10 de la tarde en Turquía, Trabzonspor Getafe. 7:10 en Hungría, Ferencváros Español. Y 9 en España, en Sevilla, Sevilla Karabakh. Y además tenemos ración de Robert Moreno. ¿Se acuerdan ayer esta acusación de Luis Enrique a Robert Moreno?
El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Pues hoy Robert Moreno contesta. Detalles de lo que va a decir Robert Moreno esta tarde.
Así es, Corro. Va a dar la cara en una comparecencia a las 6:30 de la tarde en el Hotel Clarís de Barcelona. En principio, esta comparecencia se va a limitar a la lectura de un comunicado, aunque se está valorando que pudiera responder alguna que otra cuestión. Moreno va a dar su versión de los hechos con una idea fundamental. Dejar claro, dejar muy claro que no ha sido desleal con una persona con la que ha trabajado durante 8 años sin apenas problemas. Y además demostrar que es un técnico al que se le puede confiar un buen proyecto en el futuro.
Esto es a las 6:30 de la tarde, ahora la Liga de Campeones. Ayer el Barça ganó y ganó bien al Borussia Dortmund 3-1.
Griezmann para Luis Suárez, qué bueno, le quería meter para Junior. Uy, el balón bien. De Leo para Luis. Gol, 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 ahora sí. El balón de Leo para Luis, para Suárez. Regalo para De Jong, De Jong para Luis, Luis para Leo, 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 oh. Leo, 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 Leo. El pueblo corea, Messi, Messi, Messi. En tiempo
ahí está
de juego.
Leo, 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 Leo por el centro. Se va de la cancha y la mete, balón interior para Griezmann.
El principito marca.
Al final los jugadores que son buenos siempre se entienden y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor. Al final es, alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo, al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así, no nos vamos a engañar. Leo es un extraordinario pasador y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien. Solo hay que encontrar el timing adecuado para eso. Y ya está, y con el tiempo pues irá mucho mejor.
Luis Munilla, detalles de la victoria con clasificación del Barcelona.
Del partido más resultón esta temporada del Barça en la Champions y además en el mejor momento posible. Salió Valverde con Dembélé por Griezmann y con Rakitic en el 11. Y aunque el Dortmund apretó al inicio y casi marca en el arranque, Messi y Suárez pusieron las cosas en su sitio. Primero Suárez a pase de Messi y luego Messi a pase de Suárez. 4 minutos de furia que colocaban el 2-0 en el minuto 33. Para entonces ya se había lesionado Dembélé y había entrado Griezmann, que puso la puntilla en el 67 a pase de Messi. Decimos bien, pase de Messi a Griezmann. El Dortmund tuvo el 64% de posesión en la segunda parte, pero de poco le sirvió. Jadon Sancho hizo el del honor con un golazo por la escuadra, pero ahí se quedó. El Barça de Valverde, navegando entre las críticas por el juego, ya está en octavos de Champions como primero de grupo y es el líder de la liga.
La conexión Griezmann-Messi da para bromas. Lenglet.
Bueno, es un buen momento porque ya los tres han marcado. Leo ha dado una asistencia a Antoine, ya no podéis decir nada. Y estamos muy contentos porque han hecho todos un partido muy bueno.
Y lo único malo, minuto 25, lesión de Dembélé.
Cuidado, cuidado,
Elena. Se tira Dembélé al suelo, se quitan las dos botas, el extremo francés. Yo he visto que empezaba a negar con la cabeza ahí en el área cuando ha dejado pasar un balón y de repente, al cabo de unos segundos, se ha sentado al suelo, se ha quitado las dos botas y ahora está ahí.
Se ha roto, seguro.
Entran los servicios
médicos. Manolo Oliveros, ¿qué le pasa? ¿Qué sabemos del estado de salud de Dembélé?
Bueno, pues oficialmente hasta mañana nada. Hasta mañana no habrá comunicado médico y ha sido sometido a pruebas, según nos dicen desde el club, y mañana se someterá a más exploraciones en esa lesión muscular en el muslo de la pierna derecha, y es cuando tienen previsto emitir el comunicado médico. Dembélé ha sufrido 9 lesiones en poco más de 2 temporadas en el Barça y 3 en este curso. Este año ya se había perdido 6 partidos por lesión.
En el otro partido de este grupo, Slavia de Praga 1, Inter de Milán 3, y en Mestalla perdía 2-1 el Valencia con el Chelsea.
Para Parejo, Parejo para Rodrigo, que le deja pasar, asistencia ciega de Rodrigo para más. ¡Gol! 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 Es un centro lateral que se envenena, que se fue a la escuadra, pegó en el palo por dentro. Empate el Valencia. Chicharra.
Ha sido increíble, yo creo que todo el mundo se lo ha pasado muy bien. Estos jugadores no se rinden nunca y a pesar de las adversidades, de cómo estamos con tantos jugadores de baja. Y los jugadores han mostrado un esfuerzo increíble. Bueno, es de esos días que uno como entrenador se siente muy orgulloso de los jugadores. Y ha sido un ejemplo grande de su madurez, de su personalidad.
COPE Valencia, detalles de este empate del Valencia. Hugo Ballester.
Empate a 2 con ocasiones claras. Corrochano para el Valencia, prácticamente en línea de gol. Para Maxi Gómez y Rodrigo, un penalti fallado por Parejo. Y la sensación en el vestuario de haber podido estar celebrando hoy la clasificación para los octavos. El Valencia lo intentó hasta el final y jugadores como Gallá o Parejo terminaron exhaustos. Chaume Costa se marchó lesionado, pero hoy ha trabajado con el grupo y todo indica que llegará a la cita del sábado frente al Villarreal. Y noticia de última hora de Rafa Villarejo en COPE. Según ha informado, Peter Lim tendría previsto viajar a Ámsterdam y reaparecer en el partido contra el Ajax para posteriormente estar frente al Real Madrid.
De la zona mixta, esta queja de Garay sobre el primer gol del Chelsea.
Ayer la acción que cobraron al Real Madrid, le cobraron falta y a nosotros nos cobra. Parece que es muy fácil cobrar contra el Valencia. Pero bueno, que creo que ha sido falta muy clara previa al gol, pero bueno, el árbitro no la ha visto así.
En el otro partido del grupo, Lille 0, Ajax 2, queda una jornada. Pedro Zamora, ¿cuáles son las cuentas del Valencia para meterse en octavos?
Son fáciles, el Valencia depende de sí mismo y si gana el Ajax en Ámsterdam el próximo 10 de diciembre pasará como primero. Si no lo hace, tendrá que conseguir el mismo resultado que el Chelsea que recibe en Londres al Lille.
Santi Duque, hacemos repaso de los equipos que ya están clasificados en la Liga de Campeones.
Tras las 5 jornadas disputadas, son 8 equipos clasificados. 2 en el grupo A, París Saint-Germain y Real Madrid. 2 en el grupo B, Bayern Múnich y Tottenham. 1 en el C, Manchester City. 1 en el D, Juventus de Turín. 1 en el F, el Barcelona. Y 1 en el G, el histórico paso del Leipzig alemán a la siguiente ronda. Los más disputados son el grupo del Valencia y también el grupo E, donde los dos equipos clasificados se van a decidir en la última jornada. El empate a 1 entre Liverpool y Nápoles ayer deja a los italianos casi en octavos porque se enfrentan en casa al Genk, que no tiene opciones, y a los ingleses abocados al menos a puntuar en su visita a Salzburgo. Y es que los austríacos siguen soñando con los octavos tras ganar ayer por 1-4 a los belgas. Y en el grupo G, esa histórica clasificación del Leipzig se la dio Forsberg, empató a 2 al Benfica en el minuto 96. En el otro partido del grupo, el Zenit fue muy superior al Lyon, se impuso por 2-0, le arrebataron la segunda plaza y deja a los franceses contra las cuerdas.
Todo esto de la Liga de Campeones, tenemos un mensaje ahora de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Sí, Corro, ¿sabes por qué somos de Berti en esta redacción? Vamos a recordarlo, porque tienen la mejor asistencia en carretera por un lado, porque te dan el mejor precio posible sin negociar por otro y porque encima te dan 3 meses gratis. Entra ya en Berti.es y calcula tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Antes de la Europa League, un paso por las noticias del Real Madrid y el Atlético de Madrid. En el Real Madrid, pendientes ya del partido contra el Deportivo a la vez del sábado, noticias del conjunto blanco, Melchor.
Sí, bueno, la intención del Real Madrid es continuar con esa línea mostrada en los últimos partidos. Zinedine Zidane va a poder contar con todos los efectivos, a excepción de los lesionados Asensio, James, Lucas Vázquez y Asar. Si su tiene intención de hacer rotaciones en Vitoria, una de ellas obligada por la baja de Eden, lo que le va a dar minutos sin duda a Vinicius y a Gareth Bale. El que también está ya en la dinámica del grupo es Nacho, y está a punto de reaparecer cuando está a punto de cumplirse también 2 meses de la lesión.
El partido que cierra la jornada es el domingo a las 9 de la noche. Vaya partido, Barcelona-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Barcelona. ¿Qué noticias tiene el Atlético para este partido, Andrea Peláez?
Ya está preparando este encuentro importantísimo para la Liga y lo hace el Atlético de Madrid con la preocupación en la defensa. Sus únicas 2 bajas son las de Savic y Jiménez, y preocupa especialmente el estado del uruguayo. El central, salvo gran sorpresa, no va a llegar al encuentro del domingo a menos que se forzase en exceso, algo que ni el futbolista ni el club quieren hacer. El lunes se le vio con el equipo, pero en la última sesión volvió a trabajar en el gimnasio. Se lesionó, recordemos, el 22 de octubre. Ya sobrepasa los plazos de recuperación y esto tiene preocupado a Simeone, sobre todo por el momento de fragilidad defensiva que atraviesa el equipo. Sin Jiménez se han producido 2 de las últimas 3 derrotas.
Vamos con la quinta jornada de la Europa League. El Sevilla y el Español ya están clasificados, busca la clasificación el Getafe. Vamos primero con el partido a las 9 de la noche en Sevilla. Sevilla cada vez con una noticia de la Liga y la sanción a Ocampos, Víctor Fernández.
Sí, porque ayer se confirmó una mala noticia para el Sevilla, porque competición le impuso 3 partidos de castigo a Ocampos por llamarle el domingo pasado en Valladolid al colegiado caradura. Será una baja importante para Lopetegui en los próximos 3 partidos ligueros. Por otro lado, el Sevilla juega esta noche a las 9, un nuevo encuentro europeo de Europa League ante el Karabakh, en el que no habrá nada en juego para los sevillistas porque el Sevilla ya está clasificado como primero de grupo. Lopetegui dará descanso a todos los titulares.
A las 5 menos 10, a las 5 menos 10 se juega en Turquía el Trabzonspor Getafe. ¿Qué noticias tiene el Getafe, Gemma?
Ya ha llegado al estadio el Zenón Lugunes, nombrado Medical Park Arena, ya sabes, por razones de patrocinio. No es un partido decisivo, el de apenas hora y media, porque el Getafe se la va a jugar en la última jornada ante el Krasnodar, pero bueno, van a por los 3 puntos, corro en nada, y de nuevo Bordalás va a hacer rotaciones. Como Mata y Arambarri no van a poder jugar el domingo en Liga por sanción, todo apunta a que hoy van a ser titulares, junto a los habituales en Europa, los Chichizola, Fajir, Timor o Portillo. Recordamos que Cabrera no está en Turquía por precaución, ha tocado de la rodilla, solo hay 2 centrales en la lista, Gené y Bruno. Maximovic tampoco está en Turquía por descanso, y por decisión técnica Bordalás ha dejado en Madrid a Enric Gallego y a Raúl Carnero.
A las 7 menos 5 en Hungría, Ferencváros Español. ¿Qué noticias tiene el Español, Víctor Navarro?
Sin, se ha llevado a Budapest a 13 canteranos y ha dejado en Barcelona David López, Gulei, Marroca y Víctor Sánchez, pensando en el decisivo partido del domingo contra Osasuna. Esta tarde, a las 7 menos 5, jugarán titulares como Diego López o Pedrosa y tendrán minutos no habituales como Paul Lozano o Moja.
Vamos con noticias de la Liga. La primera en San Sebastián. ¿Quién se ha lesionado en el día de hoy? Mauri Diáquez.
David Zurutuza presenta una tendinopatía en el tendón de Aquiles, baja para el derbi guipuzcoano del sábado entre la Real y el Eibar. No es una baja demasiado importante porque apenas está contando Imanol con él, pero lo cierto es que se merma el centro del campo blanquiazul.
Volvemos a Sevilla, noticias siempre en el Betis. Andrés Ocaña, acabáis de estar con Fedal, que ha estado hablando de Rubi.
Sí, vaya cómo ha cambiado el ambiente con el gol de Canales en el último minuto. Lo cierto es que ha querido cerrar la plantilla filas en torno al entrenador, y hoy Fedal decía que cuanto más complicado se lo ponen, mejor le salen las cosas al técnico catalán.
No es por peloteo, pero yo de verdad que a Rubi no lo he visto en ningún momento con los brazos bajos. O sea, al contrario, yo veo que es un tipo muy cabezón, en el sentido de que cuando las cosas le van mal, pues él es cuando más se implica, más imposible se lo pone, más posible lo ve él, ¿sabes? Entonces, la verdad que estamos muy orgullosos de tenerlo como nuestro entrenador, y sabemos que lo que le hace falta a Rubi es que nosotros sumemos puntos en el campo.
Y mañana empieza la jornada con el Celta-Valladolid, un paso por Vigo y por Valladolid. Noticias del Celta, Santi Peón.
Al Celta le queda todavía un entrenamiento que tendrá lugar esta tarde y después conoceremos las impresiones de Óscar García y la convocatoria. La principal novedad podría ser Rafinha, que hoy en principio va a recibir el alta médica. Juncar, Rubén Blanco, Iván Villar y Claudio Bobí son bajas confirmadas por lesión, todos para mañana.
Y noticias del Valladolid, Juan Carlos Amón.
En unos minutos parte el equipo camino de Vigo con una sola novedad en la lista, la vuelta de Joaquín, la baja de Frutos. No viajan los lesionados Javi Sánchez ni Steven Plaza.
Este es el partido con el que empieza la jornada mañana, Celta-Valladolid. Hay más noticias del deporte español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Noticias del motor, empezamos por Marc Márquez. Borja González, nos quedaba saber cómo había terminado la operación y qué decía el piloto español, el campeón del mundo.
Pues hoy ya ha puesto un mensaje en redes sociales diciendo que está bien, que se encuentra ya preparado para empezar la recuperación. Lo bueno que es una operación menos agresiva que a la que se sometió el año pasado. Aquella tuvo 72 horas de hospitalización, esta vez solo estará 24, así que podrá empezar antes la recuperación, también el día antes. El año pasado fue el 4 de diciembre, así que ganará como mínimo una semana. Con lo cual quiere decir que no parece que vaya a tener problemas para llegar en plena forma al primer test de pretemporada en Sepang en enero.
Este fin de semana termina el Mundial de Fórmula 1, lo hace en Abu Dhabi. Es el gran premio después del podio de Carlos Sainz, Carlos Miguel.
Y llega Carlos Sainz a tope de moral con muchísimas ganas de lograr mejores resultados y sobre todo terminar la temporada con un broche de oro que sería el sexto puesto en el Mundial de Pilotos. Ganaría así a dos pilotos que han llevado media temporada un Red Bull, a Albon y a Gasly. Necesita acabar en los puntos por delante de Gasly y que Albon no acabe en el podio. Este es Carlos Sainz diciendo que no está aquí solo para hacer un podio, sino para ganar carreras y títulos.
Es mi objetivo, no estoy en Fórmula 1 para hacer un podio y irme, obviamente. Estoy aquí para ganar, me apetece mucho poder luchar el año que viene con McLaren por más cosas, obviamente no por ganar, pero sí por algún que otro podio más y en el futuro por ganar un campeonato del mundo.
Noticias del baloncesto. Empieza la jornada de la Euroliga, hoy juegan dos equipos españoles, Arrillaga, el Baskonia juega en Grecia.
Sí, contra Panathinaikos, Ingarín y Granger, lesionados para toda la temporada, va a intentar vencer, ojo, solo lo ha conseguido en 3 de sus 14 visitas a Loaca, el equipo heleno que estrena entrenador en la Euroliga, Rick Pitino, en esa segunda etapa, a las 20 horas el partido.
Y a las 7, Pedro Zamora, Estrella Roja, Valencia.
Sí, en la mítica sala Pionir, al Estrella Roja no le van bien las cosas, ya lleva 3 entrenadores esta temporada, así que parece el escenario perfecto para que Valencia Basket consiga su primera victoria fuera de casa en esta Euroliga.
Noticias de la NBA, Daniel Asenjo, Anthony Davis brilla en su regreso a Nueva Orleans.
Y además firmó su mejor actuación con los Lakers, 41 puntos ante los abucheos de la que fue su afición durante 7 años. Los angelinos suman 9 victorias consecutivas y son líderes de la liga. Regresó tras lesión Ricky Rubio, 18 puntos, anotó el base español en la derrota de Phoenix contra los Wizards. Sigan Omar Gasol con los Raptors y Billy Hernán Gómez con los Hornets.
Nos quedan 3 noticias más. La primera es el fútbol sala Santi Duque. Reflejamos el resultado de ayer entre el Pozo y Movistar.
En el clásico, victoria para Inter por 2-5 que permite a los madrileños quedarse a un punto del Barça y seguir invictos en el campeonato frente a un Pozo que mereció más, pero que siempre fue a remolque y que pagó el esfuerzo físico de la Copa de Europa. Además, la mala noticia de la semana en el mundo del fútbol sala es la lesión de Ferrao, que sufre una rotura parcial del tendón de Aquiles y va a estar entre 5 y 6 meses lejos de los terrenos de juego.
De Rosca, Luis Malvar, tenemos sorteo de los equipos españoles en la Copa IHF.
Sorteado esta mañana en Viena, en el grupo B estará junto a Libran Cuenca, Rinne Carlowen, Nimes y Ostebro de Dinamarca. En el grupo C, Abanca de Mar de León, Magdeburgo, Nantes, Gorenje Velenje de Eslovenia. Y en el grupo D, con Balonmano Logroño, estarán Pauk de Francia, Tatabánya de Hungría y Füchse Berlín de Alemania. La primera jornada se disputará el 8-9 de febrero del próximo año. Se disputó ayer en Liga Sobal, Logroño 30, Vidasoa 24.
Está de vuelta Carolina Marín después de su enfermedad. Ha conseguido su segunda victoria en la India frente a Yujin Shin, así que le marcha bien la cosa a Carolina Marín. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes ese espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, sonido del partidazo, la reflexión sobre la deslealtad. Esto que ha puesto de moda Luis Enrique sobre Robert Moreno.
Como el comportamiento de Robert Moreno sí parecía leal en público, yo hoy he preguntado a alguien que conoce toda la historia y me ha dicho que ni llamadas ni visitas en 3 meses. Suena tan fuerte que casi no te lo crees. Pero es que además me dicen otra cosa, que es que la federación, él y el psicólogo, que no sé cómo se llama...
Joaquín Valdés.
Hicieron como de dique y dijeron, no molestéis a Luis Enrique, está muy mal, no le llaméis.
A mí, en ese sentido, Luis Enrique me ha parecido muy valiente, porque yo también tengo una relación exacerbada con... la lealtad, y podría decir que yo en su lugar hasta habría hecho lo mismo.
A mí lo que ha hecho hoy Luis Enrique me parece innecesario. O sea, yo creo que Luis Enrique no tiene derecho a revolotear, a enfangar todo esto, hasta, como muy bien dice Juan Antonio, en los términos de lealtad y tal, porque resulta que...
Derecho sí que tiene.
Pero resulta...
Otra cosa es que no te...
Pero me gustaría, Dani, que Luis Enrique fuera tan transparente, tan sincero y tan contador con todo como lo ha sido con esto.
Nadie habla claro, yo le he agradecido que hablara claro.
Pero
¿qué es, que es cruel? Pues como no sabemos la naturaleza de esa relación, pues no lo sabemos.
Ojalá todas las polémicas se expliquen con esta
claridad.
Hombre,
estamos en lo de siempre. Es muy difícil pensar que hoy Luis Enrique puede haber mentido en algo.
Como padre afectado por una situación igual, exactamente lo mismo, Luis Enrique. Yo he visto a muchos de mis amigos reaccionar de formas distintas. Y no nunca los he juzgado por eso, porque entiendo también que es una situación tan complicada que no sabes cómo actuar.
¿Qué es la lealtad y la deslealtad? Porque a lo mejor Luis Enrique, que hoy ha dado una auténtica lección de lo que es lealtad, pues a lo mejor hay compañeros de vestuario que han convivido con él y consideran que él no ha sido muy leal.
Ahora contamos alguna cosa más de la comparecencia esta tarde de Robert Moreno. Bueno, en la encuesta estamos preguntando sobre este asunto, Daniel Asenjo.
Sí, en @deportescope ya sabemos que Robert Moreno va a hablar a las 6:30. Ayer Luis Enrique le llamó desleal. Lo que preguntamos es, si tú fueras Robert Moreno, ¿qué hubieses hecho? ¿Guardar silencio o si no te guardarías nada? Estamos cerquita a los 2.000 votos y el 71% harían lo que al parecer va a hacer Robert Moreno, que es que no se guardaría nada.
Bueno, vamos a ver qué hace Robert Moreno.
Vamos a ver,
la
pero
gente
bueno.
dice que no se guardaría nada. O sea, que iría con los tanques a la comparecencia que tiene hoy Robert Moreno. A ver qué hace Robert Moreno, a ver qué dice esta tarde en el Hotel Clarisa en Barcelona. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos buscando un genio.
Sí, ¿te acuerdas, por cierto, de un jugador del Atlético de Madrid que se llamaba Leal?
Sí, ¿cómo? Sí, claro.
Qué bueno era,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Leal. ¿Defensa?
Sí, está... sí, no, centrocampista.
¿Ya jugaba de centrocampista?
Sí,
vale. Estuvo, me acuerdo de él, pero que es los 70, ¿no? Eso es los 70,
sí,
¿no?
Sí, sí,
vale.
Sí, del, en el Mundial 78. Estuvo a punto de marcar el gol que falló Cardeñosa en el rechace que
¿ah, sí?
Él.
Vale. Oye, venga, pistas recuperación
sí,
y la pista
estamos
de
buscando un genio del siglo XX que nació en el primer año del siglo XX, 1901. Murió en 1966... Era un fumador empedernido y murió de cáncer de pulmón. Nunca vivió en un castillo, pero creó un castillo maravilloso. Esa fue la pista de ayer. Y la pista de hoy es que no es español, pero hay un bulo que dice que nació en España. Pero es un bulo bulo muy gordo.
Ah, sí, sí, no sabía yo eso. Sé quién es, creo que sé quién es, porque no lo hablaba,
sí.
Pero no sabía que se decía que era español.
Sí, había un bulo que había nacido en Almería, pero es de Almería.
Bueno, mañana resolución. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Enseguida un montón de cosas en el 106.3.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para echar la tarde juntos. Los tópicos tienen ventajas. Bueno, pues son referencias, pero tienen inconvenientes, que es que, bueno, a veces taponan la reflexión del pensamiento, mirar la realidad, que es normalmente más compleja que un tópico. Es un tópico que en España se vive muy bien. Es un tópico a asegurar que se vive mejor que en buena parte de Europa y en buena parte del mundo. Y hoy hemos tenido datos, lo comentábamos antes a las 3, hemos tenido datos europeos sobre la situación de la salud en España. Bueno, hay datos que parecen confirmar ese tópico. O sea, tenemos una esperanza de vida en España que llega a los 83,4 años de vida. Es la más alta de Europa. Tenemos una sanidad buena, de calidad y además sin excesivo gasto. Luego faltan enfermeras, hay algún problema importante con lo que pagamos las familias por la sanidad. Pero vamos, estos datos que nos llegan de Europa muestran, bueno, un sistema de salud bueno y una larga vida. Pero cuando uno mira con detalle los datos, ya no es tan fácil decir que España es el país en el que mejor se vive, sobre todo si tienes 65 años. España no parece que sea un país para viejos. Los 65 años no es ser viejo, 65 años ya es estar casi a mitad de la vida. Pero, según estos datos europeos, los mayores de 65 años viven en España peor que los que viven en otros países de Europa. Hay más vulnerabilidad a ciertas enfermedades, se sufre más, y hay un dato que es muy llamativo, El 39% de los jubilados, o sea, 4 de cada 10, confiesa tener síntomas de depresión. 4 de cada 10. Nuestros mayores están tristes. O sea, que el tópico de que España es un lugar en el que se vive muy bien, hombre, si 4 de cada 10 de mayores tienen síntomas de depresión, no se puede decir que España es el mejor sitio para vivir, ¿no? Habría que ver por qué. ¿Qué nos hace estar tristes cuando estamos ya pasando los 85 años? 85 no, 65. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué hay esa tristeza? Habrá que ver si eso tiene que ver con la soledad. Habrá que ver que si hemos perdido un poco a partir de esa edad la gana de vivir. Bueno, es un dato muy significativo. Por cierto, uno de los problemas de salud que tenemos es el de la obesidad. Hoy vamos a hablar de bocatas, ¿eh? El bocata no genera necesariamente la obesidad. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Yo me como bocadillos de chorizo.
Tú de obesidad.
Lo reconozco.
Pero tú no tienes ningún tipo de...
Que a mí no me engorda el bocata de chorizo, ¿eh? Tengo esa suerte. No sé si me subirá el colesterol o no, pero...
Claro, pero tú el bocata de chorizo, porque hay
de Zamora.
Claro, hay varias modalidades. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Hola,
Rosa.
Fernando, un buen bocata quita todas las penas.
Tú también comes bocata de chorizo.
Uy, pero una mala tarde te la arregla un bocata.
No, no.
Pero,
¿en serio?
Hombre.
Vamos a ver, porque hay una modalidad que es el chorizo que no está cortado, o sea, el chorizo entero. O sea, el chorizo.
Chorizo.
Sí, o sea, no la tripa de chorizo, sino el chorizo que va en unidades, ¿no?
Venga.
O sea, entonces está el bocata de chorizo que es un chorizo entero, pon una rajita por la mitad,
lo fríe rápidamente, lo pone a la plancha y lo aprieta luego contra el bocata.
Caray, qué bueno.
Ese está muy bueno.
Ese es el bocata.
Ese está muy
y luego
bueno,
está
sí.
la tripita, ¿no? Sí. Que tú la vas laminando, sacando tu chorizo en lámina, y hay quien todavía le pone un poquito de mantequilla, O sea, el colesterol puro. Mantequilla, chorizo. Vosotros, ¿qué bocata de chorizo?
Los dos me gustan, pero el de la lonchita, como tú dices, sí. tiene que ser muy buen chorizo, con un puntito de picante a ser posible,
ya.
y buen pan, y ya está. Que yo ni mantequilla ni nada.
Ni mantequilla, ni queso, ni añadidos. El chorizo está buenísimo con el pan.
Pero tiene que ser buen chorizo.
Pero
¿eh?
El otro no, el del chorizo.
El otro también. Yo lo meto en el microondas, además. En el microondas tardas nada en hacer eso, y también se queda ahí con todo, con toda la grasilla.
Es interesante saber si el bocata toda
tiene
la
que
vida...
chorrear. Bocata,
eso.
¿Vosotros acordáis que antes se le ponía papel Strasser, bocata chorizo, se envolvía para llevártelo? Ahora ya no, ahora ya va con el papel de aluminio. Pero antes iba el bocata en el papel de Strasser y iba siempre chorreado.
Chorreado.
Claro. Con la mancha de... Eso ya no se hace porque papel Strasser ya no hay, pero...
Bueno, a ver, que vamos a hablar de bocadillos, exacto. de chorizo.
Pero no solo chorizo...
Y no solo, de panceta, de sardinas, de lo que uno prefiera.
Panceta ligerísimo, pues sí, también ligerísimo el bocata, también. Hombre, un clásico.
Porque dentro de un rato vamos a hablar de un estudio que se ha hecho, fíjate, en la planta de Seat de Barcelona, donde sí. han cambiado el bocadillo tradicional que se daba habitualmente, era de chorizo, de panceta, de mortadela, los trabajadores...
De mortadela, sí. mortadela con mayonesa, sí. mortadela pues, de aceituna.
Sí, aceituna,
exacto. Ahí está.
Pues lo han
no,
cambiado...
No, mortadela de Bolonia, con sabor a ajo, que estás toda la tarde con el ajo ahí, está bueno, mantecadito.
En este experimento, sí. por bocadillos de pan integral con hummus, con aguacate, sí, con queso fresco o vegetales...
Qué moderno,
Sí, pero fíjate que en solo 6 meses han conseguido, por lo visto, unos resultados sorprendentes
de obesidad,
para bien.
De índices, claro.
de riesgo cardiovascular.
Claro, la gente me dice,
ha mejorado mucho.
Este bocata es de aguacate con humo.
Que lo coma
yo no me lo como, por eso ha mejorado. Esa es la parte del estudio que no la cuenta.
Bueno, eso lo explicamos
¿Cuántos
después.
¿Cuántos se comen el bocata y cuántos no?
Bueno, luego se lo pregunta
al
doctor.
Esa variable...
Por eso han adelgazado.
A ver si han hecho esto conmigo.
Exacto, por eso ha adelgazado. Este bocata no se lo come nadie. Un bocata...
De todas formas, hay que estar abierto
muchísimo.
A nuevos sabores también,
engorda mucho, a ver, tiene mucha proteína y además el aguacate lo que tiene es bueno. No como la grasa del chorizo, que a lo mejor no es tan buena.
Exacto. El sabor no sabe mucho de alimentación.
No.
De nutricionistas.
El aguacate está muy de moda ahora.
Ahora levanta una piedra y salen 10 nutricionistas.
Y 10 aguacates también.
Somos unas listillas.
Sale un nutricionista de debajo de todas las piedras.
Lo que queremos con los oyentes es hablar de bocadillos, básicamente. O no, Rosa, del que te gusta, del que no, del que te hacen. Del que te hacen.
Vamos a pedir receta.
Es interesante saber si el bocata de toda la vida está en peligro de extinción. Porque hace unos 30 años, causaba furor en los chavales. Pero yo ahora el bocata normal
bocata,
y corriente
bocata.
Exactamente, yo no veo tantos niños comiéndose un bocata, la verdad, yo veo muchos sándwich
bocata
y
de...
muchas cosas así mucho, pero no
mucho, pues muy mal.
No el bocata,
o sea, que han sustituido el pan por el pan de molde.
Eso es lo que yo veo, pero no lo sé. Hay
luego
mucha gente que dice que el bocata está en desuso, por eso, por lo que engorda.
Es que hay unos clásicos importantes.
Sí, de hecho nos hablan del bocata de calamares, pero de los de antes,
de
con
plátano.
Pan
yo
de
tengo
verdad.
Un primo que siempre se come el plátano con pan.
Vea,
anda.
Pero
pues
además
rico.
Mayor que yo, o sea, un señor ya,
Yo de pequeña le ponía naranja.
¿A qué?
Al bocata. Un bocata de naranja.
¿Qué dices?
Muy fresquito, muy rico.
Pero con osilla también.
No, nada más, la naranja.
Ay, qué sana.
Naranja
no, pero el plátano, por ejemplo, hay gente que no se lo come sin pan,
El plátano está muy rico también con pan.
Sí.
Bueno, también el rey de los bocatas. Leo por aquí, el de tortilla de patata, también jugosa, con unos pimientos verdes fritos.
Ay, qué bueno.
Y uno más, mira.
¿Que de qué me como los bocatas? Buena pregunta. A mí particularmente el bocata que más me gusta es el de ibérico, jamón, con un poquito de tomate, aceite y orégano. Calentito está para morirse.
Oye, se ha puesto este señor como muy intenso,
tiene,
¿no?
Este señor tiene voz de locutor, de cuña de viajes.
Totalmente, totalmente.
Viaja a Jordania con tu bocata.
De hecho, me entró un hambre,
vendido.
Además.
Muy bien.
Este señor, que venga aquí, que haga una prueba.
Que rico todo.
Que venga la prueba.
Pero
una tarde, una tarde...
Viajo con mi bocata...
Para morirnos de hambre, seguro, que nos va a salir. Hablamos de bocadillos del pan, del bocata, que también me parece súper importante. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Bocates.
Esto que escuchas es la música que Mark Knopfler compuso para La princesa prometida. ¿Te acuerdas, verdad? Una de esas películas que gana con los años. ¿Qué habrás visto? ¿Dos, cinco, diez veces? Hay que recordar que esta película no fue un éxito inmediato. Aunque la película consiguió doblar su presupuesto inicial en taquilla, $16 millones, no cumplió las expectativas de la productora. Se esperaba mucho más de ella. Pero en octubre de 1987 parece que no supieron cómo venderla. Porque quizá la película está muy adelantada a su época. Hay historia de amor, pero no es una comedia romántica. Se podría decir que es un cuento de hadas para quien no le gusten los cuentos de hadas. Quizá la clave de su éxito para varias generaciones de espectadores y que la han convertido en película de culto es que tiene trama para niños, diálogos para adultos y chistes para todos los públicos. Uno de sus protagonistas, el actor Cary Elwes, ha recogido en un libro todas las anécdotas del rodaje. Él tenía entonces 23 años y reconoce que la llamada del director le cambió la vida. Urbano Canal, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿A ti te gusta también La princesa prometida?
Me gusta mucho, sí, sin duda.
¿Y por qué? ¿Por qué crees que nos gusta esta película? Hablemos de esta película, venga.
Vamos a hablar de ella. Tus deseos son órdenes, Pilar. O mejor, como diría Wesley a Buttercup, como desees.
Nada proporcionaba tanto placer a Buttercup como dar órdenes a Wesley a todas horas.
Muchacho, abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella.
Como desees.
Ahí está la frase emblemática.
Efectivamente, así se llama el libro. Como sabemos, se trata de una historia de amor entre una campesina y un mozo de granja, que son Buttercup y Wesley. Precisamente, Como desees es el título del libro de Cary Elwes, que reconoce que esta película le proporcionó una carrera en el mundo del cine y la vida que está viviendo actualmente. Él es un actor, guionista y director londinense al que sobre todo recordamos por este personaje. Yo no sé si lo recuerdas por algún otro.
No, ahora mismo no.
Sí, es cierto que ha aparecido en otras películas como Saw o Twister. Realmente, en Saw es protagonista, por cierto, así que también está ahí. Lo que pasa es que no le asociamos. O es el alcalde Hawkins en Stranger Things.
Es que está ya muy mayor en Stranger Things.
Efectivamente.
Bueno, como todos, ¿no? Pero él también.
Pero para nosotros está ligado para siempre a esta historia. En el libro cuenta cómo mantuvo un romance con Robin Wright durante el rodaje, también que se rompió un dedo al montarse en un quad con André el Gigante, su amigo Fessick en la ficción, o que no esperaba que esta historia romántica se convirtiese en un fenómeno de la cultura popular.
¿Es una novela de besos?
Espera, ten paciencia.
Léeme lo interesante.
No te pongas nervioso, déjame seguir. Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. También trata de una venganza.
Bueno, la película es que es mucho más que un cuento. ¿Qué tiene de novedoso?
Bueno, pues de novedoso podemos decir que tiene dos líneas argumentales, la del abuelo, que hemos escuchado que le está leyendo un libro a su nieto, y la historia en sí, que es como una novela de caballeros con elementos mágicos. Eso sí, tiene todos los elementos que gustan al gran público. Una gran historia de amor, también tiene humor, tiene parodia, tiene acción, hay piratas y hay peleas a espada, sobre todo la que ha hecho que todo el mundo recuerde la película por una de sus frases.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Ahí está. El inolvidable papel del espadachín español Íñigo de Montoya, interpretado por Mandy Patinkin magistralmente.
Sí, la película fue dirigida por Rob Reiner, con guión del propio autor de una novela de 1973 de William Goldman. Jorge Fontes, escritor especializado en cine, es autor del único libro en España sobre el director de La princesa prometida, sobre Rob Reiner. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos dicho ya algunos de los elementos más destacados de esta película, de La princesa prometida, pero tú no sé si destacarías algo más.
Bueno, la verdad es que la introducción ha sido bastante abundante y bastante amplia y han tocado todos los temas, pero sí, básicamente es una de las películas de culto de los años 80 que todavía no ha pasado suficientemente tiempo como para convertirla en un gran clásico, pero que tiene todas las las papeletas para que dentro de unos años estemos hablando de ella como podemos hablar ahora de Casablanca o de otros grandes clásicos del Hollywood.
Vaya, eso es decir mucho, ¿eh? Eso son palabras mayores, porque ahora está, es verdad, es más como de la cultura popular, ¿no? De una serie de personas, de una generación que la vimos en su momento y la hemos vuelto a ver seguramente cuando la han puesto en televisión y otra vez, pero que está un poco entre nosotros, ¿no?
Pero es una película que cala muy bien en el público y además en el público de varias generaciones diferentes. Y es de esas películas que a los padres que la vimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, nos gusta que nuestros hijos la vean para conectar con ellos a través del cine, de la cultura, que es un poco lo que tiene, por ejemplo, las películas de Disney, que pasan de una generación a otra porque los padres influyen mucho en que los hijos lo vean. Pues pasa con este tipo de películas que no envejecen y realmente cuando las vuelves a ver, ya sea una reposición por televisión o un reestreno o lo que sea en el cine, te da gusto irla a ver con tu familia porque es una película para disfrutar todos juntos.
Y yo creo que eso es lo que la convierte en un clásico. Bueno, su director, como decimos, Rob Reiner, tú has escrito un libro sobre él. ¿Qué características tiene este director? ¿Algo especial, diferente al resto?
Bueno, llama la atención que Rob Reiner sea uno de esos directores muy poco conocido por su nombre a nivel general, de cultura general,
es cierto,
mientras
sí.
que sus películas son enormemente famosas, pero sobre todo las cuatro o cinco primeras películas son muy, muy, muy conocidas y muy valoradas por el público, aunque la gran mayoría de la gente no lo sepa identificar con su autor. Es decir, todo el mundo adora Cuando Harry Encontró a Sally, a todo el mundo le gusta Misery o Cuenta Conmigo, o sea, son títulos, Algunos Hombres Buenos, son títulos que forman parte de la cultura popular y realmente la mayoría de la gente no saben que todas han sido dirigidas por la misma persona, porque aparte que son películas muy diferentes entre sí, son estilos muy muy distintos, pero Rob Reiner no es un director estrella como podría ser Spielberg o como puede ser Tarantino o Coppola, que son más importantes ellos que sus producciones, sino es todo lo contrario. En su caso, sus películas tienen mucha más relevancia o más popularidad o son más famosas que la propia mano de su director.
Y tienen algo especial, porque cualquiera de las que has citado, yo creo que nos pasa eso, un poco como con La Princesa Prometida, ¿no? Las volvemos a ver y son películas que puedes ver efectivamente otra vez en familia, otra vez con tus hijos y siempre sales como con buen rollo, ¿no? O sea, hay un mensaje siempre positivo en el fondo de estas pelis.
Es la magia del guión. En su gran parte, a lo mejor es una generalización muy amplia, pero en su gran parte el secreto de una buena película es tener detrás un buen guión. Y da la casualidad que todas las cinco primeras películas que dirigió Rob Reiner contaron con guiones muy, muy, muy buenos, y eso han hecho que las películas, no es que esté desmereciendo la labor del director, pero sí es verdad que a lo largo de su carrera, después, digamos que no ha vuelto a encontrar
el mismo
un título que lo vuelva a poner en la élite. Y es por el fallo de los guiones.
Pues seguiremos viendo sus películas, al menos estas, todas las que hemos mencionado, y por supuesto La Princesa Prometida, otra vez de actualidad por el libro publicado por el actor Cary Elwes. Jorge Fonte, gracias.
Gracias a ustedes.
Hablamos de bocadillos contigo esta tarde. Y bueno, pues partimos de un estudio que nos ha resultado verdaderamente interesante. Se ha hecho en una empresa de automóviles en Barcelona, concretamente en SEAT. Se cogieron a 600 trabajadores, se dividieron en dos grupos de 300. A 300 de ellos se les siguió ofreciendo el bocadillo tradicional, que solía ser el bocadillo de chorizo, el de mortadela, el de panceta, vamos, los bocatas habituales. Y sin embargo, a los otros 300, pues se les empezó a ofrecer bocadillos mucho más sanos, por decirlo así, con pan integral y con otros ingredientes como aguacate, como sardina, como hummus, y resulta que en solo 6 meses, solo medio año después, se ha notado la diferencia. Ramón Struch es doctor del Hospital Clínic de Barcelona, que es una de las entidades que han formado parte de este estudio. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un proyecto que se llama MedCars, que bueno, es verdad que también incorporó, por ejemplo, un poco más de ejercicio físico, pero me llama la atención que en tan solo 6 meses ya notara la diferencia simplemente por cambiar la alimentación de ese descanso, de ese almuerzo, ¿no?, de los trabajadores.
No, a ver, el tema no es así de simple, ¿eh? Realmente el objetivo del proyecto era cambiar el estilo de vida de la población laboral, a ver realmente si haciendo una intervención en la empresa, en el medio laboral, se podía conseguir mejorar los hábitos de salud de este grupo de población de mediana edad, que son los trabajadores.
Sí.
Aquí la idea era cambiar el estilo de vida y cambiar todo un patrón de alimentación. Y para eso utilizamos unos señuelos, y uno es el bocadillo, cambiar el bocadillo. También les damos aceite de oliva y les damos frutos secos, aparte de consejos sobre productos que debían consumir, cestas de la compra, etcétera. Lo que sí es cierto que uno necesita cogerse algún elemento diferenciador, y el caso del bocadillo veo que ha llamado muchísimo la atención tanto a todos ustedes como a los propios trabajadores. Esta es la verdad.
Hombre, es que tenemos miedo de que haya que extinguir los bocadillos clásicos de, por ejemplo, chorizo, o que esté en peligro de extinción, por decirlo así, que dentro de poco no podamos comerlos.
No, nunca. Es un tema de frecuencia de consumo.
Claro.
Entonces pensamos que, a ver, el chorizo está buenísimo y el jamón no digamos. Entonces, lo que sí es cierto, que si uno toma un bocadillo de chorizo cada día, pues tal vez no es lo más recomendable.
Ya.
Entonces, si es un bocadillo de chorizo, pues de vez en cuando, pues lo disfrutarás más y entraremos dentro ya de un patrón de salud como más óptimo.
Pero, ¿y qué resultados han obtenido con este cambio de estilo de vida que les han propuesto a estos trabajadores? ¿Qué diferencia se notaba después de 6 meses entre un grupo y otro?
Sí. No, lo curioso es que en el grupo control, siempre en los estudios utilizamos un grupo que hacemos una intervención,
sí,
y un grupo control para ver qué pasaría si no hicieras nada.
Claro.
Pero un grupo control perfecto no existe, porque solo el hecho de entrar en un estudio, ya aquella persona ya cambia algo.
Vaya.
Y vimos que solo entrar en el estudio, es decir, con los folletos y entrar en el estudio, también mejoraron su patrón de alimentación. Por lo tanto, las diferencias no fueron muy muy manifiestas, que sí que eran estadísticamente significativas, por lo tanto tienen valor, pero a mí me sorprendió que el grupo control con solo entrar en el estudio ya mejoraran. ¿Eh? Y lo que vimos más era sobre todo a nivel de reducción de peso corporal,
¿sí?,
reducción de perímetro de la cintura, que desde el punto de vista de riesgo vascular es mucho más importante que no el peso corporal, y también vimos que mejoraba el perfil lipídico, que bajaba un tipo de grasa, que son los triglicéridos, que en relación con una entidad ahora que está teniendo mucha relevancia, que es el síndrome metabólico, en este contexto mejoraban. Y también mejoraban parámetros de inflamación, que como pensamos que la mayoría de enfermedades tienen una base inflamatoria, el hecho que bajaran estos marcadores de inflamación indicarían que estábamos tocando diana.
Pero fíjese qué importante, ¿no? Simplemente por el hecho de incidir en cambiar algunos hábitos de consumo, en estar más pendientes, por decirlo así, ¿no?, de la alimentación, de hacer un poco más de ejercicio, ya cambia realmente la respuesta de estas personas y, por lo tanto, nuestra salud para bien.
Sí, sí, lo malo de aquí que no sabemos por dónde, por debajo de la puerta se nos cuela una serie de hábitos que son muy ajenos a los propios que debíamos tener, y poco a poco nos vamos alejando de lo que era un patrón de alimentación mediterráneo, que seguimos pensando y lo hemos demostrado que es el mejor de todos, pero lo estamos perdiendo. Entonces aquí hay que ponernos todos a trabajar en la misma dirección de mantener nuestro estilo de vida tradicional, tal vez modernizándolo para que no nos traten, como dicen algunos, de casposos, pero que realmente tenemos la mejor estilo de vida,
sí,
lo estamos perdiendo, y aquí hay que... Y con este trabajo que se ha hecho en SEAT, indica que las empresas también
pueden ayudar,
igual
y contribuir,
sí, pueden ayudar en todo esto. Sí, sí.
Doctor, entonces, ¿cada cuánto me deja que me siga tomando mi bocadillo de chorizo?
Una vez a la semana, días.
Vale, venga, lo firmo. A la semana puede, para mí, bueno, vamos a negociarlo en otra ocasión. Ramón Struch, gracias, Doctor, buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Hombre, yo necesito una vez por semana al menos, me da un poco de vergüenza decírselo al, al doctor.
Esos bocatas que nos comemos así, a las claras. Día, Pilar.
Sí, bueno, tampoco te comes un bocata de chorizo todos los días.
Pero bueno, de chorizo, no. De mortadela, sí, de salchichas más cambiando.
Bueno, ya, demasiado embutido días, tal vez. Bocata, bueno, ¿y los oyentes sí. Que comen?
A ver, venga, nos vamos para Murcia, escuchamos a Santi.
Hola, buenas tardes, soy Santi de Murcia. Para mí el mejor bocadillo del mundo es un bocadillo de salchichón con mortadela siciliana y rodajas de tomate. Bueno, eso está que levanto un muerto. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Qué curiosa mezcla.
Con eso no te desmayas.
Salchichón, mortadela siciliana.
Sí, tomate.
Y tomate. Ah, pues mira, eso hay que probarlo.
Muy rico, muy rico.
¿Cuántas ideas van a salir, bueno, van a salir Pilar, aquí? Voy a apuntar todo.
Venga, esto es como todo. Lo poco gusta y lo mucho, pues, cansa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues a mí me encantaría comerme un bocata, pero por desgracia no puedo, que soy celíaca. Lo triste es que en mi buena época me comía unos bocatas estupendos y lo he hecho muchísimo de menos.
Yo por desgracia
a veces pasan estas cosas. Bueno, notas de voz en el 607-150602. ¿Cuál es tu bocata? El que más te gusta de todos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia.
Y 25 años después, la Radio Deportiva Nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Muchas gracias por hacer historia con nosotros en este partidazo.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ya, Carrefour. Ahora,
¿ganas de Black Friday? En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a 469 euros y hasta un 50% de descuento en cientos de artículos de electrónica, videojuegos y electrodomésticos hasta el 1 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es. Black is black.
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.